Vamos a arrancar directamente hablando de Chile, porque está Alberto Mayol en línea, sociólogo, escritor chileno. Él está en España en este momento, pero queríamos hablar con él acerca de la situación que se abre o que se puede abrir en realidad a partir de un cambio de gobierno en Chile y cuáles son las expectativas de cara al domingo. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a toda la gente de Córdoba.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Repito, estamos con un poquitito de delay, así que te voy a hacer una pregunta y vamos a intentar dejarte hablar la mayor cantidad de tiempo posible, es la idea. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo ha sido esta campaña de Chile, la campaña presidencial que se dio en un marco en donde hasta esta semana tuvimos a Piñera a punto de ser enjuiciado políticamente, con un proceso que viene muy agitado a partir de las movilizaciones del año pasado, con el referendo constitucional? A ver, ¿cuál es el escenario de Chile hoy y cómo fue la campaña?
Es difícil explicar la magnitud de la complejidad. Ustedes dirían directamente el quilombo que ha significado este proceso de los últimos meses. En general, las elecciones en Chile son poco sorpresivas. Bueno, casi todas las cosas políticas en Chile son dentro de todo poco sorpresivas. Incluso aquellas cosas más traumáticas vienen precedidas de claras señales de que van a ocurrir. En este caso, la verdad es que la situación es bien incomprensible. Estamos hablando de que hace 6 meses atrás la derecha pesaba electoralmente menos del 30%. Hace un año atrás se había votado la convención constituyente para cambiar la constitución con un 80% de aprobación, con una derecha que rechazaba de un 20% solamente. Y en este momento, el candidato que representa el rechazo de esa misma votación, el candidato que representa la ultraderecha, que representa el mismo modelo, está logrando eventualmente pasar a segunda vuelta, en primero o segundo lugar, pero muy ajustado aparentemente. No digo aparentemente porque está bastante medido, pero la última semana ha pasado muchísimas cosas. Y no sabemos cuál es el impacto que están teniendo esos eventos, porque no hay mediciones. Y esto se llama la atención de que efectivamente estemos en un proceso de tanta transformación. Todo esto ha sido bien insólito. Finalmente, los candidatos de las primarias que pasaron a la elección definitiva no eran los favoritos, ni en derecha ni en izquierda. Es decir, ha sido todo sorpresivo. Bueno, y ahora estamos con un clima muy complejo, donde la última semana han habido varias denuncias importantes en contra de distintos candidatos o varias crisis políticas que han vivido los principales candidatos, tanto Gabriel Boric durante 2 semanas seguidas y también José Antonio Kast, muy fuerte la última semana. O sea, es un escenario de una plasticidad, de una liquidez particularmente alta.
Alberto, te pregunto por los perfiles. En realidad, al de Boric un poco lo conocíamos o lo conocemos o ya hablamos de él cuando quedó proclamado como candidato, algo que también fue sorpresivo como vos lo señalabas recién. Pero te pregunto por Kast, que es quizás el que más llama la atención y el que más preocupa a cierto sector, o por lo menos a quienes defendemos ciertas ideas claramente contrarias a esos perfiles ultraderechistas, incluso reivindicadores de lo que fueron la época de la dictadura en América Latina. Eso yo lo afirmo, pero también lo afirmo para preguntártelo, porque el perfil que nos llega es que es pinochetista extremo, digamos, defiende lo que ha sido ese proceso en Latinoamérica, en Chile puntualmente. Te pregunto quién es, qué perfil tiene y qué tan parecido puede llegar a ser a un Bolsonaro, que es el caso más claro que tenemos de esos perfiles políticos.
Bueno, José Antonio Kast es hermano de Miguel Kast, ex ministro de Pinochet, uno de los impulsores principales del modelo económico. Y si bien en la familia Kast hay otros Kast hecho uno de los hijos de Miguel Kast, que también entraron fuertemente en política, fueron candidatos también presidenciales. Anteriormente ellos han cultivado un perfil mucho más liberal y sin vinculación con la dictadura, pero José Antonio Kast sigue siendo alguien que defiende la dictadura de Pinochet. Ha dicho sistemáticamente que él no cree las denuncias contra algunos de los principales genocidas y torturadores que conoce la justicia chilena. Hay gente que acumula 600 años en pena de cárcel y que él considera que no, claro, no hay razón para ello. Es muy parecido al perfil de Bolsonaro, la verdad, es muy parecido. Uh-huh. Él tiene el apoyo, una vinculación fuerte. De hecho, gente de él en este momento está en España en reunión con la gente de Vox. Uh-huh. Tiene relaciones con el Yunque de México, que es una agrupación de fanáticos religiosos y ultraderechistas, digamos, muy, muy importante. Acumula del interior de su grupo fundamentalmente gente de un espectro más bien nacionalista, es muy antimigrante, tiene una perspectiva, está promoviendo, por ejemplo, que los primeros 5 días de detención, luego de que hayan movilizaciones sociales, por ejemplo, puedan hacerse en lugares no establecidos por la ley como centros de detención, sino que sean provisionales, determinados por las policías, y que en 5 días se tenga que regularizar la situación. Y bueno, si hay violación a los derechos humanos en ese proceso, habrá que sancionarla, dice.
Alberto, pero, o sea, ¿con qué personaje o con qué dirigente argentino lo podría relacionar a Kast? Bettina Marengo, mi nombre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Sí.
¿Con qué dirigente argentino vos lo vincularías? Lo has mencionado con Vox en España, con Bolsonaro, por supuesto, en Brasil. ¿En Argentina con quién lo vincularías ideológica, políticamente?
Sí. Lo que pasa es que Kast junta dos mundos en ese sentido. No mencioné a ese mundo libertario económico, anarcocapitalista, uh-huh, de libre mercado extremo, que él también lo es. En ese caso sería más cercano a un Javier Milei a propósito de la, uh-huh, de las últimas procesos electorales. Ahora, a nivel de sus niveles de ultraderecha, son más parecidos a personajes incluso que yo entiendo que están bastante en extinción en la Argentina, que tienen más que ver con aquellos personajes que vienen del mundo rural, de las patronales, de la, uh-huh, del control del mundo rural, y que estamos hablando de más bien 4 o 5 décadas atrás. Estamos, uh-huh, es una persona muy poco moderna en ese sentido, uh-huh, una persona que en este momento hoy hizo declaraciones en contra de uno de los principales proyectos de innovación empresarial que tiene Chile, uno de los pocos denominados unicornio en el mundo de la innovación, y lo criticó porque le parecía que no promovía las formas tradicionales de producción. Es una persona muy retardataria.
Claro, muy retardataria, claro, muy retardataria. ¿Qué le ve la sociedad? ¿Qué crees que le ve la sociedad? O una parte, primero porque allá el voto no es obligatorio en Chile, no es voluntario. Sí. Y tiene un 30% de intención de voto según las encuestas, que me entiendo que en Chile son bastante más certeras que en Argentina, que siempre le quedan lejos. ¿Pero qué crees que le ve la sociedad chilena, sobre todo después del proceso de 2019, con lo que derivó finalmente en todo lo que fue el referéndum constitucional y este ascenso de los sectores progresistas, de la izquierda? ¿Qué le ve la sociedad? ¿Es una reacción por derecha de la sociedad o hay alguna respuesta que está buscando del lado de la mano dura, de mano del orden, los chilenos?
Mira, yo creo que más bien es lo siguiente. Lo que se está terminando en Chile es muy grande. Las fuerzas que dicen que quieren cambiar la sociedad deben tener la capacidad de ir más rápido en general la vida de lo nuevo de la velocidad que tiene lo viejo al morir. Cuando eso no ocurre, ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. O sea, la crisis del 29 es una crisis del liberalismo económico. Todos pensaron que el mundo iba a girar a la izquierda. En 10 años, el nacionalsocialismo, el franquismo, uh-huh, el fascismo estaba imperando. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos procesos que parecen grandes ofertas para los sectores más progresistas, porque esos procesos, si no son bien llevados, la ciudadanía se decepciona y dice, bueno, ¿qué es lo único que me queda? Es pedir que me traigan orden, porque transformación, que genera mucho caos, pero no veo los elementos positivos de la transformación. Uh-huh. Por eso es tan importante hacer ese proceso de transformación muy bien. En Chile nace la Convención Constituyente y de alguna manera el proceso de ilegitimación de esa Convención Constituyente, que no es un proceso muy grande, pero ha sido lo suficiente para permitir la apertura de la puerta a esas figuras. O sea, estamos hablando de una ciudadanía en Chile que quiere una nueva Constitución y está eventualmente con la posibilidad, no creo que ocurra, pero con la posibilidad de elegir a una de las personas que lo que quiere directamente es boicotear de manera explícita la Constitución nueva. Uh-huh. Entonces, efectivamente es interesante, hay una paradoja, hay una contradicción, pero en realidad detrás de eso hay mucha rabia y hay mucho antipoliticismo. O sea, uh-huh. En Chile hay una importante votación que se concentra fundamentalmente en un candidato que se llama Franco Parisi, sí, y también en José Antonio Kast, de aquellos que odian los partidos políticos con furia, con rabia, porque sienten que no han estado a la altura, porque han sido corruptos, porque no han trabajado adecuadamente, por una serie de razones distintas, y terminan entonces votando por estos proyectos, comillas, alternativos, que lo único que ofrecen son soluciones, digámoslo así, soluciones tribales a sociedades complejas.
Uh-huh. Este candidato que señalabas, Parisi, es el candidato que no está en Chile, ¿no?
El candidato holograma, que no está en Chile, no va a estar en Chile en ningún momento, no estuvo en ningún momento en la campaña, no va a estar en la votación. Él tiene una demanda por pensión alimenticia, no ha pagado la pensión alimenticia de su hijo, y la verdad es que no quiere entrar porque no podría volver a salir a Estados Unidos luego.
Claro, una locura. Alberto, te pregunto, en este marco, ¿cómo se está yendo Piñera? Digo, porque también hay un votante de históricamente de ese sector que entiendo sería más proclive o uno ubicaría más del lado de Kast, pero te pregunto por la figura del presidente saliente, que como decíamos estuvo a punto de juicio político por el Congreso chileno esta semana. Digo, ¿cómo son los momentos finales de Piñera y cómo esos momentos influyen en la elección?
Mira, la acusación constitucional contra Sebastián Piñera habría prosperó en la Cámara de Diputados, no en el Senado, y habría prosperado si es que no hubiesen ocurrido una serie de eventos disruptivos en las últimas 4 semanas que hicieron que el tema pasara a segundo plano y no fuera el tema central de la agenda. Si hubiese sido el tema central de la agenda, dado que casi el 70% de la población quiere que salga, la verdad es que se habría votado así, porque en pleno proceso electoral a nadie le convenía efectivamente decir que apoyaba a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera sale por la ventana prácticamente de su gobierno, termina entregándole a la derecha un país sin la constitución que la derecha ama, sin el modelo económico que la derecha ama, con la destrucción del sistema de pensiones de capitalización individual, el sistema de AFP, que era uno de los tesoros, un botín de guerra de la derecha en Chile, se va entregando el modelo económico, se va entregando prácticamente 200 años de historia constitucional, porque además las constituciones en Chile se hacían a puerta cerrada, por tanto hay una tradición constitucional en ese sentido. O sea, se va para la derecha haciendo un espanto, ¿no? Lo detestan. Y lo más probable es que ahora su futuro sea un futuro muy complejo desde el punto de vista tanto empresarial como judicial. O sea, eso, claro, eso es el futuro probablemente de Sebastián Piñera. Y por otro lado,
Pero los votos de su candidato van a ser en todo caso para Kast en una segunda vuelta, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que, de hecho, no hay nadie, ningún solo candidato, ni siquiera a un consejo municipal, que le haya pedido una fotografía a Sebastián Piñera para esta elección. O sea, no es un actor, o sea, es alguien que sencillamente nadie quiere mencionar. La verdad es que Piñera se va en una condición muy, muy lamentable. Él deja un legado hecho de destrucción para su sector y un legado, además de ominoso desde el punto de vista de la mirada de los sectores más de izquierda, porque a la violación a los derechos humanos lo terminan comparando en el fondo con la peor tradición de la derecha chilena, cosa que parecía ser el único elemento en el cual se
recién mencionaste al comienzo de la nota la variable de las primarias, ¿no? De las primarias, las internas, que dejaron candidatos que por ahí no eran los candidatos que se esperaba, los candidatos que tenían, digamos, la fija para ganar, sino que, digamos, lograron que emergieran otros candidatos, que, bueno, en forma como algunos cines negros dentro de los partidos. ¿Vos crees que ese es el primer núcleo que hay que analizar a la hora después de ver qué está pasando ahora y por qué la gente no se vuelca naturalmente a lo que uno podría pensar después de lo que pasó en 19, la Asamblea Constituyente y todo eso, a los candidatos progresistas? Digamos, hay un, no sé cómo, muy bien cómo plantearte la pregunta, pero hay un problema de base ahí en la elección de los candidatos, no un problema porque es lo que eligió la gente, pero ahí hay un primer condimento a analizar.
Sí, yo creo que hay un tema de diseño político, o sea, los candidatos son solamente el resultado de un diseño. Uh-huh. Uno va y dice, los candidatos que tienen más puntos son los que cantan, los que tienen que ir, se acabó. Bueno, eso no tiene diseño. El diseño político significa cuál va a ser la coalición que los va a llevar, si la coalición va a ser nueva, va a ser constante, va a ser una coalición solamente electoral o va a ser una coalición política, si va a tener un diseño de proyecto político o va a ser solamente un programa de gobierno, o ni siquiera va a ser un programa de gobierno, sino que va a ser simplemente un conjunto de elementos de acuerdos políticos para llegar a las elecciones. Todo ese tipo de diseños son muy importantes y creo que efectivamente una de las razones por las cuales hay una sensación de falta de profundidad que deriva en que muchas veces, lo hemos visto en esta elección, una crisis que normalmente te va a costar, uno que conoce este tema, te va a costar 3 puntos, 4 puntos, que es bastante, puedes perder una elección por eso, pero con 3, 4 puntos, bueno, te cuesta 15.
Claro, sí.
A Daniel Jaue en la primera y le pasó a Sebastián Sichel hace un mes y medio. Sebastián Sichel era por derecha el candidato que iba lejos ganando y se cayó por un asunto que mirado en distancia es menor en el momento, fue un gran tema, pero es menor, sencillamente no quería reconocer que había hecho un retiro de los fondos de las AFP mientras la derecha estaba criticando los retiros de las AFP, y él mismo los estaba criticando. Entonces uh-huh. No quería reconocer esa situación y se le enredó, bueno, pero perdió una cantidad de puntos que es insólito para la magnitud de la falta, ¿no?
Sí.
Entonces, eso la verdad es que tiene que ver, a mi juicio, con que no hay un diseño, no hay un proyecto, y por tanto tú no tienes dónde afirmarte, eres una especie de corredor de la maratón que va solo, y por tanto si te tropiezas, pierdes rápidamente.
Uh-huh. Ah, claro. Alberto, te agradecemos muchísimo esta charla. Sabemos que te hiciste un tiempito para poder conversar con nosotros, así que más que agradecidos desde aquí, desde Córdoba. Te hago una última que tiene que ver con un pálpito. ¿Qué pensás que va a pasar el domingo?
O sea, todo indica. La última encuesta que a mí me tocó dirigir terminó de hacerse el viernes pasado. Ahora, entre el viernes pasado y ahora ha pasado un montón de cosas, así que quién sabe, pero era muy clara la distancia. Gabriel Boric y José Antonio Kast empatados con 32 puntos y luego más abajo venía Yasna Proboste, Sebastián Sichel casi juntos con entre 13 y 11 puntos y luego ya venían otros candidatos con Franco Parisi como quinto lugar supuestamente. Hay otras encuestas que dan a Franco Parisi más alto, a mí no me ha marcado nunca más que eso. Uh-huh. Pero ese es el escenario, y en segunda vuelta la gran inquietud, a mi juicio, para la única posibilidad que tiene Kast de ganar sería lograr que todos los votos de Franco Parisi pudieran ser para él. De momento eso no está ocurriendo, hay un 20-25% de los votos que se están yendo a Gabriel Boric, pero si eso ocurriese, efectivamente él tendría la posibilidad de ganar muy ajustadamente. Uh-huh. Esa es la única alternativa que yo veo como viable para un triunfo de la ultraderecha.
Alberto, muchísimas gracias nuevamente. Te mandamos un abrazo.
Vale.
Un abrazo. Alberto Mayol es chileno, está en España, pero trabaja, está en España ahora. Escritor, sociólogo, politólogo, analista, bueno, un poco analizando todo lo que se dio en todo este proceso para desembocar en las elecciones del domingo.